Fidelity 94.1 presenta El Matutino Alternativo.
Y hoy es viernes primero de octubre, inicia el mes, el décimo mes del año. Faltan 91 días para el año 2022, día de Santa Teresita del Niño Jesús. Fiesta nacional en China, RosNG está de fiesta hoy. Día de las personas de la tercera edad, José, pero como dice Inés Aispún, de los viejos. ¿Por qué las palabras tienen que ofender si son reflejo de la realidad? Luego compartiremos con ustedes el trabajo de Inés Aispún, Cuando Seamos Viejos. Excelente, como siempre, Inés. Sí, día de la persona de la tercera edad, de las personas que son viejas. Oigan esto, en el 1961 el presidente Joaquín Balaguer viaja a Estados Unidos y pronuncia el famosísimo discurso ante la Asamblea General de la ONU sobre la situación dominicana luego del tiranicidio. En ese discurso es que Balaguer, la ventaja de manejar las palabras, es que Balaguer dice lo que fue la tiranía y habla de los problemas que tendremos, pero también de lo importante que fue liberarnos del jefe. En el 1961, la voz de las Fuerzas Armadas, que difunde la posición del sector militar contrario a los constitucionalistas, continúa transmitiendo de manera ilegal, desacatando la orden de la Dirección General de Telecomunicaciones, que suspendía sus transmisiones. 1978, entra en vigor el anuncio hecho por el presidente Antonio Guzmán, prepárese, José, para escuchar esto, estableciendo el éxito del salario mínimo para los funcionarios públicos, 100 pesos. Atención a los que calculan en el equipo del matutino, ¿a cuánto equivaldría esos 100 pesos hoy? Fue 1978. Luego vamos a consultar con Liliana Rodríguez Álvarez, que queremos invitarla por aquí para que nos diga lo que significaban 100 pesos en el 1978. En el 1982... el municipio de Monseñor Noel, provincia de La Vega, es elevado a provincia. Sí, exacto. Bonao pasa a llamarse Monseñor Noel y es provincia. 2014, el Colegio de Abogados de la República Dominicana asume la defensa del expresidente Leonel Fernández ante la acusación de soborno en la adquisición de los aviones Super Tucano. 2014, eso fue hace poco, pero usted lo había olvidado. Bueno, porque ahora se cree que la historia comenzó el 16 de agosto pasado. En el 2015 entra en vigencia la medida del gobierno haitiano prohibiendo la entrada de jabón de lavar, de agua potable, de cemento gris. Ayer era la efeméride de otra medida similar que había tomado el gobierno haitiano. Un grupo de haitianos en el 2020 despoja de su fusil de reglamento a un militar apostado en el municipio de Vallejuelo, provincia de San Juan de la Maguana. Eso creó una situación bastante difícil por ahí, pero esos fuegos se apagan rápido porque son constantes. Así mismo. Un día como hoy, nace en Georgia en el 1924 Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, entre el 77 y 81. Aisló a los militares argentinos con su prédica por los derechos humanos. Cuando fue derrotado por Ronald Reagan, había hecho una gestión de defensa precisamente de los derechos humanos, aunque tenía la imagen muy baja, la crisis de los rehenes en la embajada de Irán y por la alta inflación. En su presidencia se firmó el acuerdo por el cual Panamá recuperó el control del canal y también se acordó la paz entre Israel y Egipto. Convertido en un observador internacional y en un garante de elecciones, obtuvo el Nobel de la Paz en el 2002. En las memorias de un cortesano, Balaguer lo menciona con gran deferencia y establece las diferencias entre Jimmy Carter y Lyndon B. Johnson. Eso dice que Jimmy le parecía una especie de pastor protestante. En el 1946 culmina el juicio de Nuremberg a los jerarcas del nazismo. Los jueces mandan a la horca a von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, a Keitel, entre otros colaboradores de Hitler. Göring se suicida antes de subir al patíbulo. Rudolf Hess fue condenado a prisión perpetua. Eso fue en el 1946. Y como dijimos, en el 1949, el Kuomintang pierde sus posiciones en la guerra civil contra los comunistas. Chiang Kai-shek se refugia en Taiwán y Mao Zedong proclama el triunfo comunista y el nacimiento formal de la República Popular China. Así es la historia. Sí, aquí se celebra, claro que sí. Lo dije temprano, que ya Rosa NG tiene todo preparado para conmemorar la fiesta de la República Popular China. Y muy buenas noticias, porque Merck ha anunciado que su píldora contra el COVID-19 redujo a la mitad las hospitalizaciones en pacientes recientes. La empresa farmacéutica Merck anunció que su píldora experimental es efectiva. Pronto pedirá a las autoridades sanitarias de Estados Unidos y de todo el mundo la autorización para el uso. Es la primera píldora disponible para tratar el COVID-19, un avance potencialmente importante. Los resultados de los estudios fueron publicados por la empresa, todavía no han sido revisados por las competencias, es decir, por las otras farmacéuticas. Un grupo independiente de asesores médicos supervisó el ensayo y recomendó detenerlo antes del tiempo porque los resultados son absolutamente sólidos. Entre los que tomaron el molnupiravir, solo el 7.3 fue hospitalizado. Los antivirales orales no solo tienen potencial de reducir la duración de síntomas, sino que también limitan la transmisión del virus. Esto es absolutamente trascendente, sin lugar a dudas. Y los británicos comienzan a padecer las consecuencias del Brexit de una manera inesperada. La salida de miles de inmigrantes del Reino Unido provocó falta de mano de obra en sectores clave. Gasolinera desabastecida y toda la cadena de suministros resentida. Los empresarios advierten que podría haber falta de oferta de alimentos para Navidad. Es la delicada cadena que mueve la economía. Si un eslabón se resiente, los otros comienzan a funcionar mal. Eso es lo que sucede en Gran Bretaña. Las restricciones migratorias que trajo el Brexit provocan escasez de trabajadores. No hay suficientes camioneros para transportar combustibles. Más de 2.000 gasolineras se quedaron sin nada de ofrecer. Ojalá que aquí no usen esa excusa para justificar algunas situaciones bastante delicadas, porque la situación en el Reino Unido obedece a otras razones. Y Manny Pacquiao presentó oficialmente su candidatura a la presidencia de las Filipinas. José Plasencia va a convertirse en filipino para votar por el ícono del boxeo, Manny Pacquiao, que presentó hoy los documentos que confirman su candidatura, sí, hoy viernes, por la diferencia de horas, convirtiéndose en el primer político que declara oficialmente que se presenta al máximo cargo en las elecciones del próximo año. Pacquiao tiene 42 años, es senador, concurrirá a los comicios por el Partido Democrático Filipino Poder Popular de Izquierda, que ha prometido luchar contra la pobreza y contra la corrupción. Así es Manny Pacquiao. Vamos a ver qué sucede con los filipinos y esta oferta. Y hoy, 1 de octubre, Chile dejó de estar bajo el estado de catástrofe decretado por el gobierno a raíz de la pandemia, terminando con el toque de queda que se impuso en todo el territorio desde marzo del 2020. Mientras que ayer se detectaron 895 nuevos casos, la cifra más alta en 6 semanas. Sin embargo, el gobierno mantendrá el estado de alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre. Pero oiga cómo es el asunto, ¿eh? En Chile había estado de catástrofe desde el año pasado. Interesante eso. Y debido a la gran devaluación, el bolívar se ha convertido en un juguete para algunos niños en Venezuela. El cada vez más devaluado bolívar y el alto índice de transacciones realizadas en dólares en Venezuela se ha convertido a la moneda local en un pedazo de papel sin valor que sirve de juguete para los niños. Ya antes de la vigencia de la reconversión monetaria que eliminó 6-0 a la moneda local, muchos venezolanos se preguntaban qué hacer con los billetes. Sentados en semicírculo en un pueblo de pescadores en Venezuela, los niños juegan barajas con fajos interminables de bolívares pulverizados por la inflación más alta del mundo. Ese es un récord que tiene Maduro. La inflación más alta del mundo. Y Ecuador ha militarizado la prisión de Guayaquil después de la masacre que dejó un saldo de 116 muertos. Más de 1.000 policías intervinieron las operaciones de las redadas en el centro penitenciario número 1 de Guayaquil para incautar armas y evitar más tragedias, como las que el martes dejaron 116 muertos y 80 heridos, algunos de gravedad. Más de 900 policías de distintas unidades tomaron parte en el operativo de registro y control en el interior del centro penitenciario Litoral. Nuestra presencia obedece al respaldo, que es lo más importante ante estas circunstancias y esta terrible situación. Naturalmente, esto ha provocado protestas y reacciones adversas contra el presidente porque dicen que esto se pudo evitar. El presidente Joe Biden promulgó ayer la ley aprobada horas antes por el Congreso para extender el presupuesto y evitar in extremis la parálisis del gobierno federal. El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiación provisional en una rara demostración de unidad de entre partidos para evitar un paralizante cierre del gobierno y mantener las luces encendidas durante 2 meses, mientras los líderes demócratas luchan por negociar la paz entre sus propios miembros, no solamente con los de las bancadas contrarias. Hay división entre los demócratas y eso no augura nada, nada bueno. Así dicen algunos observadores de la situación en Estados Unidos. Y los indígenas de las tierras bajas de Bolivia, que exigen la defensa de su territorio en rechazo a los avasallamientos y las disputas de los cocaleros por el control del mercado de coca, están complicando el gobierno del presidente Luis Arce. Una columna de indígenas de las zonas más alejadas del oriente salió de la ciudad de Trinidad, en la región amazónica, el 25 de agosto, para llegar a la plaza principal de Santa Cruz, tras recorrer 300 kilómetros. Santa Cruz es el epicentro de las disputas entre colonos afines al gobierno, hacendados y comunidades indígenas en la región chiquitana, un rico bosque seco de gran biodiversidad, vecino de la Amazonia. Y ahí se escenifica un enfrentamiento. En Bolivia, la hoja de coca Sirve para usos tradicionales como la masticación constante y las infusiones, pero diversos estudios sostienen que buena parte de la producción se desvía para fabricar cocaína, de la que Bolivia es el tercer productor mundial después de Colombia y Perú, y que esa es la excusa que tienen los indígenas en su reclamo. Mientras más control del terreno para sembrar la hoja de coca, más posibilidades de tener ingresos. Eso es lo que ellos están peleando. Y apenas el 10% de los migrantes venezolanos en Colombia, Perú y Ecuador pretenden regresar al país. Eso dice la tercera encuesta regional a población migrante y refugiada venezolana. El estudio difundido en Lima reveló que el 37% tiene a un miembro de familia o conocido cercano que ha regresado a su país. No obstante, la mayoría de los encuestados tiene la intención de quedarse de forma permanente en los destinos de acogida. Regresar al país de origen no representa ninguna mejoría para su situación. Muy por el contrario, dice, es un riesgo y una exposición a la miseria y a la inseguridad. Y aquí, atención, atención, José Plasencia, el Tribunal Constitucional frena el negocio de las rutas de transporte. Hay una sentencia y de la más importante instancia institucional en la República Dominicana. El problema es si se va a acatar o no, y ese es el problema institucional aquí. El tribunal estableció que las rutas de transporte público son un bien de dominio público y forman parte del patrimonio nacional, que no pertenecen a los particulares. Es decir, los dueños de los sindicatos no pueden disponer de las calles nuestras. Señaló que por su propia naturaleza las rutas del transporte son de exclusiva propiedad del Estado, sin que se puedan negociar. Se encuentra prohibida su venta, donación, permuta o cualquier operación jurídica. Vamos a saber o vamos a esperar qué nos dirán los choferes que no le paguen las rutas a los señores que ustedes saben para ratificar si sirve la sentencia o no. El Tribunal Constitucional acogió una acción de amparo interpuesta por Danilo Vizcaíno Reyes, que ordenó a la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes, UNACHOSIN, el cese de la paralización de las operaciones de su vehículo, porque Danilo Vizcaíno Reyes es chofer, como medio de transporte público en la ruta B de San Cristóbal. El TC determinó que la paralización de las operaciones se ha hecho sin fundamento legal. Es decir, como no le había pagado a un UNACHOSIN, Danilo Vizcaíno Reyes, UNACHOSIN prohibió que él trabajara en esas rutas. Exactamente. Y lo que no queríamos escuchar, pero ha pasado, y es que el presidente Abinader advierte que hay un rebrote del COVID. El país superó ayer la barrera de los 500 casos nuevos positivos del COVID-19 captados en un solo día, al alcanzar 592 nuevos contagios. Los mayores aportes de nuevos casos positivos se están registrando en las provincias donde se ha identificado la circulación de nuevas variantes. En la Altagracia se ha identificado la variante Delta y se notificaron 57 casos también en San Cristóbal y en Puerto Plata. En los casos graves, bueno, eso sabemos lo que tiene, cómo son los síntomas y demás. Pero el presidente advirtió que eso estaba pasando y solicitó que no se detengan el proceso de vacunación y además que se mantengan las medidas aceptadas en todos los lugares, distancia y mascarilla. Y fueron encontrados 100 paquetes más de cocaína en la avioneta que cayó en Oviedo ayer en la madrugada, lo que suma un total de 275 paquetes de la droga. La droga fue encontrada en un compartimiento de la aeronave. Las autoridades rastrean la zona para buscar a los ocupantes de la nave que huyeron. La caída del avión tipo Cessna, procedente de Sudamérica, fue escuchada por los residentes, pero ignoraban que se trataba de un avión, hasta que varios medios de comunicación publicaron la información. Vecinos dijeron que escucharon un ruido en la madrugada y pensaban que era la planta Eje Jaina, que suministra energía en Pedernales. Para los medios de prensa ha sido difícil obtener más informaciones entre los lugareños que no quieren hablar. Y el ejército monta un cerco contra ilegales en la frontera en coordinación con la Dirección General de Migración. Hay un cerco en la frontera dominico-haitiana y en el noroeste para contrarrestar el tráfico de personas y otros ilícitos. El comandante de la Cuarta Brigada de MAO, coronel Germán Rosario Pérez, dijo que en 20 días que lleva al frente de la comandancia, al menos 6.000 haitianos han sido devueltos a su país. Imagínense ustedes, eso en medio de las nuevas disposiciones migratorias que dicen que le otorgan un plazo a los empleadores de indocumentados para que regulen la situación. Yo creo que entre los múltiples récords que tenemos como país, ese será uno, o ese es uno. ¿Cómo damos plazos para que se cumpla la ley? Así mismo. Y que excúsenos, que nosotros la vamos a cumplir, pero dentro de un tiempo. Y la expareja de Yokairi ordenó tirarle el ácido en la misma frente para desfigurarle. Ese es un caso que estremece tanto que aquí limitamos su comentario porque es que no hay palabras posibles para explicar la situación de la víctima. William Antonio Javier Moreno, alias Calimán, fue condenado ayer a 30 años de prisión por ser el autor intelectual del ataque con ácido del diablo contra su expareja Yokairi Amarante Rodríguez. Planificó la agresión y tenía una hora determinada para festejar la macabra acción. La misma pena fue aplicada a los autores materiales de lanzarle el químico a la joven cuando transitaba en un vehículo del transporte público en septiembre del 2020. Ellos son Pedro Alexander Sosa Méndez, Joan José Félix, todos cumplirán la pena en la cárcel del 15 de Azua. Conforme a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, en los mensajes presentados por el Ministerio Público ante la Corte, muestran que la expareja de Yokairi hablaba de dónde localizarle, cómo tirarle el ácido en la misma frente para desfigurarla. También refiere que preguntaba si a las 5 de la tarde podía tomarse una cerveza para celebrar. El hombre contrató a su amigo, Pedro Alexander Sosa Méndez, por la suma de 25,000 pesos para que ejecutara el ataque. Este a su vez buscó a Joan José Félix, quien fue que le lanzó el ácido a la joven para lanzar 3,500. ¿Cuánto vale desfigurar la vida, no el rostro, la vida de una persona? 25,000 pesos y 3,500. Su acción fue en represalia porque la joven no quería volver a estar con él. El rostro quedó desfigurado y está prácticamente ciega. De modo que él logró el objetivo. Por eso le digo que da mucho trabajo, ¿no? No sé, son sentimientos encontrados a la hora de comentar esto. No puedo exactamente. Y dos diputados, miembros de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de código penal, difieren sobre el retiro de 3 días que empezó ayer en el Hotel Hilton, ubicado en La Romana. Ellos están retirados para lograr consenso en el código penal. Ellos están ahí para poderse poner de acuerdo. Difiere de José Horacio Rodríguez, quien contestó, no creo que será tiempo suficiente, son muchos artículos que se han quedado sobre la mesa, pero el retiro procede. El periódico Diario Libre no pudo determinar la cantidad exacta de personas que están en el taller, pese a que la información fue solicitada en el Senado y la Cámara de Diputados. Alexis Jiménez reveló que al taller asistirá una representación de los miembros de la Comisión Bicameral, dos asesores y los equipos técnicos de la Cámara. Así que ellos están en el Hilton para tratar de lograr un consenso. La verdad que, como hablábamos ayer con Luis Miguel Pereira, la ventaja de tener todos los medios y los haters a su favor, porque esto hubiera sido un escándalo en otro día, en otro momento y en otra época. Pero frente al mar se piensa mejor. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y hoy se conmemora el Día del Adulto Mayor, el Día de los Envejecientes. Y vamos a compartir con ustedes, antes de la pausa y de recibir a Francisco Lapuble Segura, que de verdad hay cantidad de informaciones interesantes en el maravilloso mundo de los deportes, este trabajo de Inés. Que nos llamen viejos o ancianos, que es una bella palabra. Adultos mayores es una redundancia, aparte de que no existen los adultos menores. Personas envejecientes da un poco de dentera. Parecería que hay alguien derritiéndose en ese preciso momento. Tercera edad pareció una novedad irresistible, hasta que hubo que inventarse una cuarta, como si de etapas geológicas se tratara. Las palabras no necesitan tanto arreglo como se empeñan en asumir algunos. Es tedioso hablar siempre en circunloquios y palabras inventadas para conceptos que no son nuevos. La vejez es lo que es. Otra palabra no la hace mejor o peor. Puede ser incluso la mejor etapa de la vida, allá que esa parte, dicen los más sabios. Y no hay tal cosa como un viejo tonto. El que es tonto de viejo es muy probable que lo haya sido toda la vida. La vejez abandonada en los asilos, los viejos ultrajados por débiles, por indefensos, las viejas presumidas y despistadas que se ríen recordando picadillos de juventud, las viejas de hermoso pelo blanco y muchos hijos postizos, los viejos que se toman de la mano y no discuten porque uno de los dos es sordo y no vale la pena el esfuerzo, los abuelos enamorados de los nietos, la frágil anciana de mirada perdida que pide limosna en una esquina, los viejos con planes, las viejas en el gimnasio, los que siguen enseñando, los que siguen aprendiendo, los viejos obligados a trabajar, los que se inventan una nueva vida, los olvidados, los venerados. ¿Por qué ese miedo a las palabras? No es el tono el que ofenden, son ancianos, son viejos, con cariño, con respeto. Día de la vejez, día de la adulto mayor, 1 de octubre, inicio del 10º mes del 2021. Adelante, José Plasencia.
Escuchas el matutino alternativo.
Perfecta esta transmisión, Francisco Lapuble Rodríguez. Entonces, oye, Lapuble Rodríguez Segura, y por eso es que uno no percibe quién está o quién no está. Así que, más que deportes, en este 1 de octubre, Día del Adulto Mayor, Día de los Viejos, Francisco Lapurre, sin lugar a dudas.
Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña. Inicio de mes, inicio ya de un fin de semana que tiene una actividad deportiva interesantísima. Y bueno, nosotros encantados de compartirla con todos ustedes. Vamos
a... Y la cartelera está animada, sin duda. Sí,
claro, vamos a arrancar con el béisbol de las Grandes Ligas, porque anoche resultados importantes, sobre todo ya en cuanto a la definición de divisiones y de campeonatos de divisiones en el torno de la Liga Nacional. Ayer los Bravos de Atlanta derrotaron a los Phillies de Filadelfia, barren la serie y de esa manera ganan el comodín de la división este, el comodín no, el banderín de la división este de la Liga Nacional. Unos Bravos de Atlanta que esta temporada batallaron y pudieron conseguir ese banderín con la ausencia de uno de sus principales jugadores, Ronald Acuña, que se perdió el resto de la temporada por lesión, pero que se hicieron fuertes y derrotaron 5-3 anoche en casa para ganar ese campeonato de división este. Los esperan los Cerveceros Rookies en la postemporada, en la serie divisional. La otra serie divisional pendiente será entre los Cardenales de San Luis, que están dando la definición del comodín en la parte de la división oeste. ¿Por qué? Porque todavía sigue la pelea entre San Francisco y los Dodgers. Los Gigantes siguen su trayectoria inmaculada esta temporada, victoria número 105 de la noche en el día de la temporada, en la noche de ayer, 5-4 derrotaron los Gigantes a los Mets. Y los Dodgers ganaron también ayer 8-3 los Padres. En ese partido, Fernando Tatis tercero dio cuadrangular que sacó directamente George Stadium el día de ayer. Ganaron los Dodgers, sigue ganando los Gigantes. Entonces, esa misión de Gigantes y Dodgers hay que definirla en este fin de semana. Parece que a los Gigantes están quienes terminarán ganando la división oeste y estarían sentados esperando la definición del comodín entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis. Así que así están las cosas en la división, la Liga Nacional, en las Grandes Ligas. En cuanto al comodín de la Liga Americana, sigue caliente el tema. Ayer los Yankees de Nueva York ganaron en Toronto. A base de palos se impusieron 6-2 a los Azulejos. De las 6 carreras, 5 de ellas fueron a base de cuadrangular, 2 de Aaron Josh, uno de Gleyber Torres, uno de Anthony Rizzo y otro al final de Brett Gardner. 6-2 ganan los Yankees, 91 victorias, están 2 juegos de ventaja sobre el resto de los equipos que están peleando el comodín. Quedan 3 partidos pendientes en el calendario. Los otros resultados de esa lucha: el equipo de Boston le fue muy mal esta semana en Baltimore. Ayer perdieron 6-2 ante los Orioles, perdieron el martes, perdieron ayer, y de esa forma entonces le dieron la oportunidad a unos sorprendentes Marineros de Seattle de alcanzarlos en el segundo puesto del comodín. Un equipo de los Marineros que no jugó ayer porque estaba cambiando de serie, y de esa forma entonces los Azulejos, a pesar de que perdieron ayer contra los Yankees de Nueva York en Toronto, pudieron mantener la esperanza y estar a un juego de los Marineros y de los Medias Rojas de Boston, faltando este fin de semana de competencia. ¿Qué les espera entonces a estos equipos? Bueno, los Yankees inician serie este fin de semana en casa, recibiendo a los Rays de Tampa, el equipo de Tampa que es el campeón literalmente de la división este de la Liga Americana. Los Azulejos reciben también en Toronto a los Orioles, unos Orioles que le aguaron la fiesta a los Yankees de Nueva York en una serie la semana pasada. Le aguan la fiesta también a los Orioles, a los Medias Rojas esta semana. Vamos a ver cómo se comportan ante unos Azulejos que vienen de perder la serie ante los Yankees en esta semana en Toronto, pero que necesitan de esas tres victorias barrer para tener oportunidad de entrar en la postemporada. Boston culmina la temporada en Washington jugando con los Nacionales sin margen de error, al igual que los Marineros de Seattle, quienes en casa estarán recibiendo a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Así que así están las cosas en el béisbol de las Grandes Ligas. Cuando nos reencontremos el lunes, estaremos hablando de cómo terminan entonces incorporadas las series divisionales y las series de comodín que se estarían jugando la semana que viene. Vamos a hablar ya entonces de otros temas con relación al fútbol. Vamos al fútbol directamente, porque este fin de semana se juega en la República Dominicana la última jornada de la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol, una Liga Dominicana de Fútbol que ha sido muy atractiva. Esperemos la semana que viene doña Carmen tener a Jorge Allenbauer como director ejecutivo de la liga, hablándonos de esas series de semifinales que se jugarán la semana que viene.
Comprométalo desde ahora,
Él sabe que sí. Este fin de semana se juega entonces la décima jornada de la liguilla, la última de esta fase, que aunque ya se saben los cuatro equipos que van a semifinales, todavía hay que definir en qué puesto estarán entonces clasificados. Por eso la jornada completa se va a jugar mañana a las 2 de la tarde, los tres partidos, mañana 2 a las 4 de la tarde, los tres partidos. Moca recibe a Pantoja, OIM recibe a Jarabacoa, y en el Cóndor de la Vega, Atlético Vega Real se estará enfrentando al equipo de Cibao. Así que así están las cosas en el fútbol local, un fútbol que le ha ido bastante bien esta temporada y que ya está culminando en esta parte del calendario, esperando las semifinales y las finales que están entonces ya listas a partir de la semana que viene.
Francisco, usted ha percibido que ya es difícil que pregunten, ¿y esos juegos tienen público? Y la gente va cuando se trata del fútbol. Y me imagino siempre la satisfacción de los Bauer, porque ya el fútbol, y las conversaciones que hemos tenido aquí, pero durante años, con el maestro Solano explicando cómo se jugaba fútbol en el norte, en Puerto Plata, en La Vega, en Moca. Ya el fútbol es una realidad en el país, y ustedes los futboleros y futbolistas deben sentirse más que satisfechos. Ya es costumbre.
Bueno, la Liga Profesional de la República Dominicana fue la primera que pudo volver después de nosotros encontrarnos en pandemia, y volvió también con público en los estadios gracias al protocolo de salud que diseñó un miembro del programa, el doctor Rubén Brugal.
Exactamente, que siempre está atento por ahí. Ayer estuvimos bromeando en relación a algo que le pasó a su hermana, Natalita, así que un abrazo para el doctor Benz Brugal.
Así mismo es. Y bueno, ya entonces, jornadas del fútbol europeo en este fin de semana, partidos interesantes de la Liga Premier, el Manchester United mañana a las 7:30. Aquellos fanáticos que quieren ver a Cristiano Ronaldo temprano tendrán que madrugar un sábado para ver al Manchester United enfrentar al Everton. El Chelsea, que esta semana perdió en Liga de Campeones, el actual campeón de Europa, estará recibiendo en casa un difícil Southampton. El Leeds del dominicano Junior Firpo y de Marcelo Bielsa recibe en casa a las 10 de la mañana al Watford. Y esos son los partidos más interesantes de la Liga Premier de Inglaterra este fin de semana. En España, doña Carmen, el Fútbol Club Barcelona perdió su partido del día miércoles en la Liga de Campeones en Lisboa. En Portugal hay crisis en el Fútbol Club Barcelona, crisis de juego, crisis de ese post-Messi que la gente no se esperaba que fuera tan traumático en cuanto a juego y en cuanto a resultado. Mucha gente le pide la cabeza del entrenador Ronald Koeman, pero bueno, en España se jugará entonces este fin de semana la jornada número 8, una jornada que inicia hoy a las 4 de la tarde, cuando el Athletic de Bilbao reciba al Alavés en Bilbao, un derbi vasco, bilbaínos y vitorianos. El Fútbol Club Barcelona juega a las 4 de la tarde mañana, nada más y nada menos con el actual campeón, el Atlético de Madrid. El Barcelona estará visitando el Metropolitano de Madrid, un Atlético de Madrid que viene esta semana de ganar de manera muy ajustada en Milán su compromiso de la Liga de Campeones, que perdió el fin de semana pasado precisamente contra el Alavés, que juega hoy en la Liga, y que, bueno, estará entonces visitando al Fútbol Club Barcelona. De no conseguir el Fútbol Club Barcelona el resultado esperado en el Metropolitano, ahí ya me parece que estaría Joan Laporte, el presidente del Fútbol Club Barcelona, tomando la decisión de destituir al entrenador holandés. El Real Madrid juega el domingo contra el Real Club Deportivo Español de Barcelona, el domingo en la mañana en Barcelona, sí.
Francisco, ha habido un acontecimiento con las consecuencias tan traumáticas como el cambio de Messi en la vida contemporánea del fútbol, o esto se considera que ha sido lo más estremecedor.
Bueno, doña Carmen, en cuanto al Fútbol Club Barcelona se refiere, la diferencia de juego, la diferencia de resultados es evidente. El equipo no se ha encontrado, el equipo tiene una crisis de resultado importante. En la Liga de Campeones, en dos jornadas, dos derrotas 3-0, una en casa ante el Bayern de Múnich, otra de visita ante el Benfica en el Estadio de la Luz este miércoles, y unos empates y un juego que no se corresponde en esencia con el estilo de juego que incluso el Fútbol Club Barcelona, incluso desde antes de Messi, tiene acostumbrado a sus fanáticos. Pero bueno, son cosas que se irán superando, pero todos los resultados están ahí y la gestión de Ronald Koeman está muy complicada.
Sin lugar a dudas, sí.
Sí, bueno, y ya en cuanto a otras noticias específicas, me están preguntando de Tatis de nuevo. Bueno, Tatis, los padres digo, perdieron, pero Fernando dio su honrón número 42 de la temporada en la Liga Nacional, la Liga Americana, doña Carmen. Me parece que ya en cuanto al tema del jugador más valioso, las están un poco más definidas. Me parece que Chohani va a ser el jugador más valioso de la Liga Americana, por encima de Guerrero, pero también por encima del venezolano, que está haciendo una temporada, que está teniendo una temporada impresionante. Otani ya es una cosa espectacular por lo bien que le ha ido al bate, por lo bien que le ha ido también en lanzando. Es un premio a la versatilidad, doctor Rugal, pero es un premio a la excelencia en la versatilidad. Lo que está haciendo, lo que hizo esta temporada el jugador japonés para los angelinos, Los Ángeles de Anaheim, creo que sin precedentes en el béisbol de las grandes ligas. Los periodistas acreditados a la Asociación de Béisbol con Tributo estarán, creo que, dando casi a unanimidad al japonés para ese premio. En la Liga Nacional las cosas están no tan claras, pero Bryce Harper, el toletero de los Phillies de Filadelfia, tiene la carril de adentro, a pesar de que los Phillies habrán quedado fuera de pelea. Los Bravos de Atlanta le ganaron la división. Fernando, claro está, ojalá que sí, es otro de los candidatos. Ayer demostró una vez más el talento y la capacidad de juego que tiene este muchacho.
Sí, sin duda, los tatianos, podemos hablar de los tatianos, porque Tati la verdad que tiene un grupo de seguidores, pero muy fiel, muy fiel. Y está aquí René. Lo están con... No, René es el presidente del fan club.
Claro.
Y por ahí están tratando de que usted llegue al estadio, a los estadios nuestros, para hablar de qué va a ocurrir con la pelota invernal en la República Dominicana.
Bueno, va a ocurrir lo que hasta el momento la Liga Dominicana ha anunciado, que va a haber pelota ya en el mismo mes de octubre, porque ya estamos en octubre.
Sí, por eso es que dicen, habrá, no, de que hay pelota, esa me la sé. Claro que hay pelota, Francisco.
Sí, habrá pelota y habrá pelota con público.
Eso no está en dudas. Lo que, bueno, es larguito la observación, dice que hay una demanda en contra de los responsables de la reforma del estadio, que si eso va a influir en el inicio de la temporada. ¿Qué dice?
No va a influir en el inicio de la temporada, lo que sí pudiera en cualquier caso retrasar los trabajos de la parte de la iluminación, una demanda o un reclamo que introdujo la ADOCO y una empresa de iluminación en la República Dominicana que pone en cuestionamiento el proceso de contratación de la empresa que está llevando a cabo o que fue contratada para llevar a cabo los trabajos de la iluminación del Estadio Quisqueya en el marco de esta nueva remodelación. El argumento es muy interesante y tiene, me parece, que un asidero jurídico importante porque el patronato del Estadio Quisqueya es un patronato que está constituido a partir de un decreto presidencial y que los fondos de la reparación de ese estadio son fondos públicos y por ende para la contratación de un trabajo como ese es obligatorio pasar por el proceso de compra y contratación de la ley 341/06, que al parecer en este caso no fue llevada a cabo. Pero bueno, vamos a ver cómo esa parte se resuelve, como Liga Dominicana, como patronato, como dueños de equipo y Ministerio de Deportes enfrentan esta situación. Al margen de eso, Carmen, béisbol habrá, no se preocupe que aquí en octubre nosotros estaremos dando el día a día de nuestra pelota y antes de eso, todos los detalles concernientes a la pretemporada que inicia también este mes en los campamentos de los seis equipos de nuestra liga.
Claro, mire, un poco volviendo atrás, ya que nos trajeron aquí a los estadios nuestros, y es en relación con Pacquiao. Leíamos temprano que Pacquiao se va a retirar, o se retiró ya del boxeo, y va a seguir su carrera como político. ¿Hay casos de otros deportistas que resultan exitosos en su carrera en la política, Francisco?
George Weah, doña Carmen, presidente de Liberia, por ejemplo, para mencionarle uno que me viene rápido en la cabeza.
Bueno, y si lo recuerdan y lo dicen, que Pacquiao es congresista.
Sí, claro que sí. El tema es que ahora tiene aspiraciones presidenciales.
Exacto. Bueno, a veces puede ser muy bueno en un área y no resultar tan bueno en la otra, pero él tiene ya unos años como congresista. Eso sí lo dijimos.
Y le ha ido muy bien como congresista en Filipinas, así que creo que en este caso no es una decisión improvisada, tiene una estructura, tiene el dinero que se necesita para habilitar una campaña y creo que la oportunidad se la va a dar. Vamos a ver qué tal le va.
Exacto. No, yo decía que José Plasencia debe hacerse filipino para ir a votar por él.
Claro, claro que sí. Bueno, doña Carmen, ya entonces retomando ya la información que tenemos hasta ahora, fútbol, ver cómo en el béisbol de las grandes ligas se definen estas series y el lunes nos estaremos ya encontrando nuevamente para hablar de todo lo que nos haya dejado el fin de semana deportivo.
Definitivamente el deportivo, el político, el social, el calor, todo lo que se espera, todo lo que está pasando, con una preocupación, yo iba a decir pequeña preocupación, pero yo no creo que hay pequeñas preocupaciones, Francisco, hay preocupaciones, porque como decía Jimmy temprano en el grupo nuestro, lo que se auguró para octubre está pasando. Yo decía que quizás es el único acierto cósmico, porque los videntes y los adivinadores pasaron a retiro porque ninguno previó la pandemia antes de ocurrir. Pero sí se dijo que a partir de octubre habría rebrote. Y en esas incongruencias que ahora afloran de inmediato, quienes pretendían negar el aumento de los contagios, encontraron ayer la respuesta, nada más y nada menos, que en el presidente de la República, que admitió que había aumento de los contagios, felizmente no de la ocupación hospitalaria ni de las muertes, y nos pidió lo que pedimos todos los días, lo que se pide en el planeta: vacunación, distanciamiento y mantener el uso de las mascarillas.
Sí, doña, yo creo que el hecho de que la letalidad y la ocupación hospitalaria se mantengan con los porcentajes manejables da cuenta de lo importante de la vacunación y de el proceso de llevar a cabo esos protocolos que usted sabe que desde el inicio de la pandemia nos han aconsejado. Creo que en este caso hay que mantenerse atentos a esos números, esos resultados y claro, tratar de cuidarse lo mejor que pueda en una etapa donde independientemente de todo hay un tema de vuelta a las clases, en los colegios ha habido contagios de manera puntual que no han sido significativos, pero sí eso hace que los casos sigan aumentando y creo que en este caso, Carmen, el tema como hemos visto y como se está moviendo no solamente en la República Dominicana, sino el mundo, ya las cosas parece como que llegamos a la etapa de acostumbrarnos a tener nuestro día a día con el COVID presente.
Mira, y hay algo, Francisco, y como dice su amigo y mi amigo, el queridísimo García Lisgó, que algún día le escribirá su percepción de todo esto. Leíamos que ya Chile para octubre ha liberado todas las medidas restrictivas en la libertad de tránsito. Y nos damos cuenta que las restricciones en Chile estaban desde el año pasado. Ayer, conversando con unas amigas curazoleñas de la empresa Curinde de Zona Franca, nos dijeron lo mismo, que allá los encerraron con contundencia. Nosotros hemos liberado las medidas y hemos incumplido todas las restricciones. Nos ha ido muy bien, aunque cada vez que digo que nos ha ido muy bien, pienso en tantas pérdidas. ¿Cómo se debe sentir una familia cuando tú dices, ay, a nosotros no nos ha ido muy bien con el COVID y se le han muerto sus allegados, sus familiares? Pero aún así, nosotros hemos creído que ya somos territorio libre de COVID, Francisco, y esa ha
Pero
sido la.
no es, pero no es, esa creencia, doña Carmen, no es exclusiva de la República Dominicana, para nada. Así está la situación en el mundo entero. Y un ejemplo de esto, ya se lo doy rápidamente, es Canadá. Ya Canadá abrió sus fronteras para que ingresen turistas. Ya usted puede ver turistas y esos autobuses con las calles haciendo sus tradicionales visitas. Anoche, en el partido de los Azulejos de Toronto y los Yankees, había 30.000 personas en el Rogers Centre, en el estadio. Es un tema que poco a poco se ha habilitado después de, y así mismo con Chile ha liberado Canadá y la gente está en la calle como le dije, o sea, asumiendo que el COVID está ahí, pero haciendo la vida como se pueda en ese día a día sin detenerse.
No, y hoy hay una muy buena noticia, que la farmacéutica Merck ya tiene probada una píldora contra el COVID. Y eso es, esa noticia es mejor que el asunto de las vacunas, Francisco.
Es que en la medida que el tiempo corriendo, las soluciones para específicas para el COVID serán incluso mejorando.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues usted se queda con nosotros en este inicio del décimo mes. Hoy tenemos una visita muy importante, invitado por José Enrique del Monte, así que usted no puede perderse eso. Y todas las noticias, todos los momentos en este viernes, 1 de octubre. Muchísimas gracias, Francisco.
Un abrazo, doña Carmen.
Ya regresa el Matutino Alternativo por Fidelity.
Sospecho que uno de los trabajos más leídos hoy será el de Inés Aispun. Es que a veces pensamos y creemos que la alienación es colectiva, pero queremos verdades. No, tampoco lo voy a hacer plural, pero a veces cuando leemos y sabemos cosas así, tan contundentes, claras, sencillas y sinceras, nos identificamos con esas aseveraciones. Así que búsquenlo, pero sospecho, reitero, que será uno de los trabajos más leídos. Y desde el inicio de semana estábamos comentando las declaraciones de Mario Vargas Llosa, que también se difundieron en el planeta acerca del comunismo. La verdad que no tuvo resistencia porque es difícil ahora la justificación, pero antes de tratar algo acerca de James Bond, que Isidro está, bueno, ya él tiene un traje igualito a James Bond, a la gente 007. Miren escuchen qué fue lo que dijo Mario Vargas Llosa. Dice Mario Vargas Llosa que todavía hay en América Latina compatriotas, posiblemente refiriéndose a los peruanos, ¿no?, que no entienden que el comunismo desapareció por la incapacidad absoluta de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella, en ello, sin ella, exacto, pues la fantasía. No está ni en Rusia, un régimen de capitalismo de amiguete, ni en China, país capitalista de empresarios que se quedan mudos ante los dislates del poder, ni en Cuba, donde miles salen a las calles a reclamar comida y trabajo que no tienen, desafiando la cárcel y desafiando la restricción a la libertad de expresión. Tampoco existe en Venezuela, uno de los países más ricos, que ahora expulsa a 5 millones para que no se mueran de hambre, ni la Nicaragua del comandante Ortega, que gana elecciones porque encierra a sus adversarios. Eso fue lo que dijo Mario Vargas Llosa, latinoamericano universal, liberal y rebelde, que dice lo que algunos liberales no se atreven a decir todavía después del desastre que ha ocurrido en esos lugares que cita, en esas sociedades que cita. Bueno, y a propósito de el retorno de la gente 007, vuelve a la palestra el asunto más que discutido y explicado si el agente fue inspirado en Porfirio Rubirosa. La verdad que a veces nosotros tenemos como 5 íconos que pretendemos universales, dependiendo la desinformación de cada generación. Y ya está más que aclarado que la gente existió y la inspiración de Fleming no fue en Rubirosa. Como ha vuelto a la palestra el asunto, vamos a recordarle también otra vez. Se trata de James Albert Bond, que nació en el 1928 en Inglaterra, en la zona de Devon, y lo llamaban Jim. Él desapareció en el 1964 mientras caminaba cerca de una base militar soviética en Polonia. Nunca más se supo de James Albert Bond. Sabemos que ligarlo con Porfirio Rubirosa excita, anima, pero es una fantasía, como la fantasía que menciona Mario Vargas Llosa, que es el comunismo. Dice, nunca más se supo de él, nunca más supieron de él los agentes polacos, que lo siguieron día y noche desde que llegó a Varsovia un año antes. Las alarmas sonaron entre los espías locales por su nombre. Para entonces, la saga creada por el escritor Ian Fleming ya era un éxito, no solo editorial, sino cinematográfico. Sean Connery había interpretado 3 veces, desde su debut en el 1962, el agente ficticio del M16, homónimo al enviado oficial de carne y hueso descubierto hurgando en tierra enemiga en plena Guerra Fría. El verdadero James Bond había sido vigilado en silencio desde su llegada a la capital europea y estaba enrolado realmente con comprobación al ejército del Reino Unido. De un día para otro, sin despertar sospechas, dejó el país y su caso se convirtió en un misterio. James Bond, la existencia de la y la comprobación de la identidad de James Bond intenta despejar las especulaciones en torno a su existencia o a su comparación con un seductor caribeño. El seductor caribeño es Rubirosa. Bond estaba casado, su viuda Janet tiene hoy 88 años, está segura, a pesar de que él nunca se lo reconoció, que su marido era un agente secreto. Vivió con él en Varsovia y recuerda cómo se comunicaban, siempre con misterio. De modo que para comentario y para seguir con las especulaciones es fantástico, maravilloso decir que James Bond era que Porfirio Rubirosa inspiró a James Bond, pero eso no es cierto. El agente existió. Así que ya lo sabe. Y a propósito de la conclusión ayer del proceso de Brecht, que yo no sé si despertó la curiosidad o la atención de la ciudadanía, pero a partir de ahora hay que esperar la decisión, o lo que procede es esperar la decisión de las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo. Ellas son las que deben decidir el destino de los 6 acusados en el controversial expediente. La verdad es que es bien curioso lo que está, o bien interesante lo que ha pasado con este caso, porque aparte de los argumentos jurídicos, de la defensa técnica, de todo lo que se arguyó durante el proceso, la parte fundamental ha sido lo que declaró entonces la hoy más alta representante del Ministerio Público, y eso se dijo y se manejó en audiencia como el argumento salvador, sobre todo para uno de los imputados. Todos se declararon inocentes, todos son buenos padres de familia, buenos ciudadanos. Y en medio del populismo penal y de los agravios al pasado, estas magistradas tienen en sus manos algo bastante delicado. Al juicio solo llegaron, eso me preguntan, mira cuántos llegaron. Ángel Rondón, Conrado Pitalú Garceno, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa. Al principio había imputadas 14 personas que tenían a Alfredo Pacheco, a Bernardo Castellanos, a César Sánchez, a Temístocles Montás, a Julio César Valentín, a Máximo de Olio, a Radamés Segura y a Rudy González. Así que hay que esperar ahora al 14 de octubre. Puede haber, sí hay expectativas, sin lugar a dudas, sobre todo, reitero, por lo que estamos viviendo, como algunos queremos que salgan para su casa y como para otros queremos el patíbulo, aunque no haya juicio. Así que esa es la realidad. Y volviendo al día que hoy conmemoramos, el Día de la Persona Envejeciente, este día encuentra hogares cerrados. Y eso es muy lamentable. Cada año nosotros invitamos a la geriatra y amiga, doctora Rosy Pereira Ariza, para que nos hable de la situación de los adultos mayores, que es un tema olvidado en la República Dominicana, igual que la violencia. Yo digo que todos nos movemos por los chelitos, como esa, la clase media quiere que esos ladrones sin cuna sean encerrados y bueno, 20, 40 años, pero la violencia, los hechos de sangre a nosotros no nos preocupa. Siempre he dicho y lo hablo con Luisa de Peña Díaz, que aquí no ha habido una manifestación masiva para pedir que los torturadores y los asesinos de la era de Trujillo y de los 12 años sean condenados. Al contrario, sus víctimas se han arreglado con esas personas. Entonces, en relación a los envejecientes, eso no ha sido tema político jamás. La infancia, porque eso vende muchísimo, pero CONAPE, que maneja 35 asilos, dice que la situación es difícil. Así que hoy, que el presidente de la República vendrá desde San Francisco de Macorís, la tierra de Isidro, para entregar un premio nacional a la persona envejeciente, debe discutirse la situación de los asilos y sobre todo, y ahí voy a citar a la doctora Rosy Pereira Ariza, sobre todo para que el trato, no el tratamiento, el trato a los viejos sea acorde con los derechos que tienen, porque las estadísticas que ella tiene son realmente espantosas, lamentables y vergonzosas. Mientras tanto, la vejez es lo que es, como dice Inés Aispún. Otra palabra no la hace mejor o peor, puede ser incluso la mejor etapa de la vida, ya que es aparte, dicen los más sabios, y no hay tal cosa como un viejo tonto. El que es tonto de viejo es muy probable que lo haya sido toda la vida. Busquen Cuando Seamos Viejos, de Inés Aispún, y este primero de octubre será mucho más agradable. Así que vamos a hacer otra pausa para continuar hoy Latido Urbano con una entrega especial de José Enrique del Monte y tratando de que Jordi se integre. Adelante, Jorge.
El Matutino Alternativo.
Escuchas El Matutino Alternativo.
Y antes de darle paso a los invitados de José Enrique del Monte, hay un pendiente que se quedó y esperamos que tanto José Enrique como Jordi no desoigan el tema, la solicitud, y nos lo recuerda Freddy de las Rosas, Freddy Sabina, que qué va a pasar con el edificio del Malecón y la Gómez, que le preguntamos a ellos el destino y nos habían adelantado algo muy positivo que estaba en proyecto su derrumbe, ¿no? Y nos dice Freddy además que al lado hay una torre a medio construir. Y la verdad es que eso es feo y peligroso, ¿no? No me ha llegado José Enrique. No sé si está allá arriba en la cesta. De modo que, pero queremos esa respuesta. Sí, vamos a marcarle porque tenemos invitados muy especiales. Así que José Enrique, Aragua no cae, adelante, pendiente.
El matutino alternativo.
Qué bien te oyes, José Enrique. José Enrique, antes de brindarle el café a los invitados, ¿tienes alguna información sobre esos edificios?
No tenemos ninguna información ahora mismo sobre esas. No. Lo que sí tenemos información es de una situación que se ha gestado en Santiago de los Caballeros sobre un edificio emblemático. El edificio de servicios diseñado por el arquitecto dominicano Cookie Batista, una de las grandes luminarias de la arquitectura dominicana todavía vivo, que es conocido oficialmente como el Centro Comercial y Profesional Las Carreras en Santiago. Uh-huh. Resulta que han surgido ya la vista de que ese edificio va a ser totalmente transformado y absorbido para la distribución del sistema de transporte público masivo de esa ciudad. Y entonces, bueno, se trata de un edificio emblemático, uno de los mejores edificios diseñados en la República Dominicana, que todavía funciona muy bien y que además su autor está vivo, está lúcido y es un referente de la arquitectura dominicana. Y esas cosas entonces nos llevan a pensar por qué razón siguen sucediendo situaciones como esta de avasallamiento sobre los vestigios de nuestra mejor arquitectura. Y tiene que ver a colación precisamente con nuestros invitados de hoy, con el caso ya conocido de Aragua.
Mira, qué bueno que lo menciones, porque leí el trabajo de Edwin Espinal, siempre preocupado por esa situación, y te voy a decir algo, José Enrique, me pareció que hablaba y nadie lo escucha o no lo escuchaba, así que ese edificio será derribado, que dicho sea de paso, a propósito de edificios que se quedan ahí y que tú dices, ¿por qué? ¿Y por qué lo intervienen o por qué no lo usan? Cada vez que paso por esa terminal de autobuses, el alcalde de Santo Domingo Este reclama para un centro cultural. No te niego que lamento muchísimo que eso esté ahí llenándose de musgo y que las coyunturas partidistas, políticas, las campañas y demás permiten que eso se convierta poco a poco en una ruina. Yo digo que es como dicen, eso llora ante la presencia. Dice, lo de la destrucción del edificio de Santiago, un aplauso para José Enrique que lo mencione, pero eso se va.
Sí, porque estamos hablando de una... Nosotros tenemos una democracia electoral, pero no es una democracia social participativa. O sea, las decisiones se dan de arriba para abajo y nosotros como oposición gritamos y lloramos, pero cuando venimos a gritar y llorar ya los hechos están casi consumados. Y ha sido así tradicionalmente, tanto en ese proyecto que usted menciona sobre la sede del transporte en Santo Domingo Este, como en este edificio que ya es una víctima anunciada, y el caso del Hotel Aragua, que es el emblema que nos señala a nosotros la ruta que se tomó y que siempre ha sido, a la larga, siempre ha sido errada.
Bueno, José Enrique, usted tiene hoy unos invitados muy especiales.
Tenemos Jordi.
Jordi se integra, qué maravilla.
Sí. Bueno, no sé si está ya con nosotros, pero sí, son amigos nuestros y queridos, muy queridos, admirados, y han hecho un trabajo encomiable, fantástico y aplaudido. Se trata de Alex Martínez, arquitecto, y Raf Messina, también una creativa y una investigadora estupenda, y están con nosotros. Creo que están ya en el grupo, no sé si ya se conectaron. Buenos días.
Ahí están, ¿ya, verdad?
Sí. Ahí están marcando, bueno.
Sí, hola.
Alex.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido. Hola,
buen día.
Muchísimas gracias por recibirnos en este espacio, siempre los escuchamos. Yo soy el arquitecto Alex Martínez Suárez, ¿verdad? Preséntate.
Y ya con eso te ganas el favor de todos nosotros, diciendo que nos escucha, José Enrique.
No, él es un oyente permanente. Y esa es su crítica también. Lo que pasa es que no escribe por el chat, pero está pendiente.
Qué bueno.
Y está rap también, ¿no?
Bueno, para nosotros fue una sorpresa, José Enrique, cuando vimos todo aquello. Y cuando me decías que, por ejemplo, la arquitecta Messina vive fuera, y yo vi Jaragua no cae, dije, óyeme. Pero la verdad es que uno se lleva como el Mackey, la casa, en la espalda, porque el Jaragua no cae, yo tengo la canción de Juan Luis y la vivencia estremecedora cuando empezaron a derribar el Jaragua, que siempre se lo comento a ustedes. De modo que bienvenidos, gracias a Latido Urbano por traer estos invitados de 5 estrellas, ¿no?
Bien, bueno, Alex, nosotros felices de tenerlos. Quiero comentarles a la audiencia que ustedes son los autores de un libro que es el producto de una investigación de varios años sobre el edificio del Jaragua, pero no solamente como arquitectura, sino como su significado en el tiempo, tanto en su tiempo de vigencia como desde su desaparición para la cultura dominicana, lo que significó el Jaragua, qué sucedía en ese lugar, cómo se gestó el proyecto, cuáles fueron sus consecuencias, etcétera, etcétera. Y yo quisiera que ustedes iniciaran el diálogo con nosotros y nos contaran un poco de ese proceso. Así que adelante, bienvenidos.
Buenos días nuevamente. El proyecto del la investigación del Jaragua viene a raíz de que tenemos muchos años trabajando precisamente de la mano de José Enrique, los que fueron mis profesores, y con el tema de la modernidad, la arquitectura moderna, en nuestro país. Pero particularmente este proyecto toma forma ya cuando en el 2017 participamos en una convocatoria del Centro León y el Centro Cultural de España en un proyecto de formación de curadores llamado Curando Caribe, en el que el proyecto final, un proyecto curatorial, se iba a convertir en una exposición real, y elegimos el tema del Hotel Jaragua, el antiguo Hotel Jaragua. Y en ese momento el proyecto se plantea como una exposición documental, una exposición en la que se va a abordar cronológicamente los temas y explicar un poco el tema del edificio. Pero dándole un poquito más adelante a la historia, y llega la pandemia, y ya el proyecto, que iba a ser un proyecto de expositivo, se convierte en un formato distinto, una exposición virtual y un libro. Entonces, y el Centro León, quien es el patrocinador principal de este proyecto, acepta el cambio de formato, el cambio de formato, y entonces se integra al equipo Rap Messina, que es editora de diseño, y entonces Rap ahí va a decir un poquito de cómo encontró el proyecto y cómo cambia un poco cuando ya se integra.
Sí, porque yo no soy arquitecta, y soy creativa. Soy más bien editora especializada en diseño. Yo trabajo la sociología del diseño.
Tenemos un momento, tenemos un problema con el eco. Posiblemente sus radios están más altos.
Adelante.
Entonces lo que pasa es que el edificio del Jaragua no se podía evaluar, que fue lo que le presenté a Alex. ¿Por qué solamente hacer una presentación documental del valor arquitectónico de este edificio cuando tanto pasó ahí? Cuando tiene caridad a partir de todo el siglo XX. Entonces la propuesta fue hacer una lectura sociológica de ese edificio. ¿Qué significó? Sobre todo con el ascenso de la dictadura de Trujillo. ¿Qué significó para la música? ¿Qué significó para el desarrollo social de la élite de la ciudad? Pero sobre todo, ¿qué significa hoy cuando una persona de clase alta va a comprar una torre de lujo y esa torre verdaderamente no es de lujo? Esa persona no lo sabe. y el génesis de esa situación está en acciones como la caída del Jaragua.
Impresionante.
Dramático eso, ¿no?
Sí. De eso trata. De eso, el libro no es sobre historia arquitectónica, que le digo siempre a la gente. No piensen que el libro es para arquitectos. El libro es para dominicanos. El libro es para todo sandominguense, aunque el gentilicio no existe. Es para todo sandominguense que dice, ¿y qué le pasó a mi ciudad?
Mira, ese es un tema tan nuestro, tan preocupante, Rob, y a propósito del símbolo del Jaragua, y eso José Enrique lo sabe, y me imagino que lo ha trabajado, en muchas novelas está también el Jaragua como símbolo de cómo un sector social durante la tiranía se divertía a pesar de lo que estaba ocurriendo. Y recordemos aquella canción emblemática que interpretaba Rafael Colón, de Luna sobre el Jaragua, y tengo el testimonio de personas de más de 90 años que pasan por ahí y recuerdan el símbolo del Jaragua, que por cierto, le quitaron la vista al mar ahora con esa remodelación. Pero adelante, José Enrique, que el tema es apasionante, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que una de las cosas que me gustó mucho del libro de Alex y de Rap es que cuenta la génesis de ese proyecto en una ciudad bastante provinciana donde todavía no se había abierto al turismo, mientras ya las otras ciudades del Caribe, las principales, estamos hablando de Kingston La Habana, San Juan, Puerto Príncipe, ya habían iniciado su proceso de conversión de oferta turística con hoteles. Santo Domingo todavía seguía siendo muy, muy tradicional, muy, muy pequeña. Y de repente aparece esta pieza sobre la nueva avenida, el Malecón de Santo Domingo, que desde un principio causó mucho, mucho impacto, no solamente para la ciudad, sino para como emblema, como reflejo de lo que es una buena arquitectura moderna del momento en toda la región del Caribe. Marcó un antes y un después. Entonces, Alex y Rap van contando este proceso de cómo el régimen de Trujillo decidió hacer ese hotel, en qué solar lo hizo y de quién eran las tierras, cómo fue toda aquella negociación y de quién se abrió el dictador para hacer el proyecto en términos financieros, etcétera, toda una operación interesantísima, ellos cuentan. Y a partir de ahí, toda la vida diaria del hotel, a quienes sirvió, a quienes se hospedaron ahí que fueron famosos, después cómo se fue arrabalizando aquella edificación hasta llegar a un estado realmente penoso de corrupción muy amplia, y luego las amenazas ya de su desaparición. El Jaragua es un edificio de corto tiempo, llegó en el 42 y ya, como hemos comentado Rap y Alex y conmigo, es un hotel que quedó rápidamente obsoleto porque la modernidad le dio de frente, o sea, otra modernidad se superpuso y vino después el Hotel Embajador y otros parámetros. Y ahí comenzó entonces una especie de vía cruces del edificio. Pero ellos que nos cuenten más, porque son nuestros invitados, creo que Alex tiene mucho que decirnos en ese sentido.
Bueno, a propósito de lo que comentaba Carmen, de el tema de los testimonios, eso ha sido parte de central del proceso de investigación. Rab y yo tuvimos la dicha de entrevistar a muchas personas, y algunos de ellos que sobrepasaban los 90 años fallecieron en este proceso, desafortunadamente, y que nos dieron muchísimas, o nos han brindado sus recuerdos, sus testimonios en torno a qué vivieron en ese edificio. Y es muy interesante porque hemos tomado muestras de distintas generaciones que en esos cortos 43 años de vida que tuvo el Hotel Jaragua, cómo esa evolución, como comentaba José Enrique, de qué fue lo que pasó, cómo fue creciendo el edificio, también iba transformándose la sociedad. Y hay momentos importantes como el que ocurre a propósito de la Feria de la Paz, en el cual se construyen cuatro nuevos hoteles en la ciudad, relativamente próximos al Jaragua, que empieza el decaimiento, porque ya queda, el Hotel Jaragua queda un poco rezagado. Los nuevos hoteles, las nuevas ofertas tienen instalaciones un poquito más modernas, Y entonces la historia continúa, las malas administraciones, las malas decisiones de arrendamientos a terceros de parte del Estado, y luego entonces en los años 70 una nueva etapa, un nuevo chance, como le llamamos en el libro, el último baile del Jaragua, y es todo ese momento en el que se produce nuevas remodelaciones al edificio y empieza entonces la época de la música disco, los espectáculos tipo Las Vegas en el antiguo Salón La Fuente, y luego entonces estrepitosamente lo que ocurre con el desenlace de su caída, pero también el momento amargo de que si lo cierran, lo clausuran, y entonces todo esto ya es un edificio en desuso. Pero creo que Rap tiene ahí algunas anécdotas de ese proceso de entrevistas y que llevamos a cabo.
Adelante, Rap.
Uno se pregunta por qué no hay más investigaciones de este tipo. A mí me ha sorprendido lo sorprendente que ha sido para mucha gente, las personas que han podido leer el libro ya, que me dicen, pero y todos esos datos y toda esa información, está increíble. Lamentablemente es porque aquí en Dominicana hay muchas instituciones culturales que, bueno, que son las que financian este, o las que deberían financiar este tipo de proyectos, que no lo hacen. Entonces, por eso reconozco, todavía me quito el sombrero ante el Centro León, por haber financiado una investigación tan necesaria como esta. Eso nos dio a nosotros el tiempo, como dice Alex, de poder entrevistar a esas fuentes primarias que estuvieron presentes, que recuerdan la época de oro, la época de plata del hotel, y nos dio una perspectiva e información para conectar un dato con otro que todavía en la historia de la investigación arquitectónica dominicana o hasta de la producción editorial no se había unido. Sí que es historia relativamente reciente, porque al ser 1985 cuando cayó, todavía están esos recortes de periódico, todavía están los actores, muchos de los cuales del lado de la caída, o sea, del lado tumbador, por decirle así, no quisieron hablar. Mucha gente nos pidió no hablar. Todavía hay una vergüenza de ese lado, porque creo que la historia le ha dado la razón al que pedía que no lo tumbaran.
Claro. Mira, este tema es fascinante, José Enrique. Tiene que propiciar un encuentro para, violentando el orden de una entrevista en la cual ustedes son los protagonistas, intercambiar recuerdos e informaciones sobre lo emblemático del Jaragua. Por ejemplo, cuando Cristian menciona ya el tiempo de las revistas musicales, lo que la historia, bueno, voy a usar un término, pero sórdida artística que se vivió ahí en esa época, es fascinante. Y José Enrique y yo, que nos encanta, que somos escritores, hemos hecho investigaciones para, en mi caso, yo le he ubicado en alguna de mis relatos y de novelas, porque eso es muy importante. Pero aquí están preguntando, pero por favor, digan quién lo hizo, cuándo. Ustedes sí. Todos saben de lo que están hablando, es cierto, así que vamos.
Sí. Vale la pena aclarar ese punto. O sea, el edificio del original en 1942 fue diseñado por Guillermo González Sánchez, construido junto a su hermano Alfredo González Sánchez. Ellos tenían muy buenas relaciones con el régimen, y ya Guillermo había diseñado anteriormente, en el 1937, el proyecto del parque, antiguo Parque Ramfis, hoy Eugenio María de Hostos, y ya había hecho algunos trabajos de justo después de ese trabajó en Nueva York en la puesta en escena del pabellón dominicano para la feria del 39, y aparentemente desde allá viene la comisión, ya Trujillo le comisiona el Hotel Nacional, como se llamaba en ese entonces. Y a propósito de esa parte del Hotel Nacional, hay un momento en la investigación en que estamos investigando por qué hay un cambio de nombre del hotel, por qué se llama al principio Hotel Nacional, y cuando se da el primer Picasso en 1940 se llama Hotel Nacional en la prensa, pero aproximadamente desde 1941 en adelante hay un cambio de nombre.
Ahí nosotros, en Cuba, en La Habana, hay un Hotel Nacional,
Entendemos que por el tema del Hotel Nacional de Cuba quisieron darle un giro pero entonces en ese proceso hemos hablado con varios historiadores de aquí. No, ya comenzamos con Bernardo, ¿cómo fue? Con Mukien San, también el Archivo General de la Nación. Estuvimos hablando también con varios historiadores que al final nos dieron luz de que aparentemente no hay algo escrito, no se sabe bien, pero aparentemente responde a una especie de estrategia mercadológica que hace relación al indigenismo, y eso se va a ver más adelante cuando luego del Jaragua se hacen otros hoteles que tienen nombres taínos, indígenas. Como luego pasa con el Hotel Maguana, Marién, uh-huh, etcétera, y Hotel Amaca, por ejemplo, y por ahí sigue la cosa. Vale la pena comentar que el prólogo de este libro lo realizó José Enrique del Monte, el mismo que se escucha ahí, y para nosotros fue un gran honor que nos prologara el libro, que debo hacer el comentario también de que usted puede entrar ahora mismo a descargar el libro en la página web y visitar la exposición virtual, que es jaraguanocae.do, o también lo puede ver en la página del Centro León también, y es una exposición virtual que te va llevando por los distintos momentos, claro, una cosa poco más, textos más reducidos y más de 500 fotografías, hay videos inéditos, grabaciones en vivo del hotel en los años 50, o sea, esto es un paseo un poco por la historia de lo que estamos hablando, y vale la pena, y bueno, al final pueden ver, bajar, descargar el libro, y tenerlo ahí y consultar, leerlo gratuitamente.
Oye, pero es imperdonable que José Enrique no nos haya adelantado ese prólogo y ese proyecto, y de alguna manera ibas a mencionar a Bernardo Vega y después te callaste, pero Bernardo tiene que saber perfectamente esa historia, porque Bernardo, además de santiaguero, era un visitante asiduo a Puerto Plata, y se conoce la historia esa de cómo se cambiaron y se decidieron esas cosas en relación al Jaragua y lo del Hotel Nacional. Óyeme, en Cuba, en La Habana, es uno de los hoteles más hermosos y más tradicionales, ¿no? Claro, se firmó parte del padrino ahí.
Sí, es interesante mucho, y José Enrique ha trabajado en esa investigación sobre comparar un poco qué había en el ambiente del Caribe antes de que el Jaragua aterrizara, sí, en el malecón de Santo Domingo. Y fue un punto de partida también para nosotros entender un poquito esa lógica de esta especie de primacía que realmente representa el Hotel Jaragua como primer hotel moderno, racional, en el área del Caribe. O sea, no se pensaba la idea de este hotel, esta tipología blanca, con elementos corbucerianos, frente a palmas que están dándole la cara al mar Caribe. O sea, eso que va a ocurrir en las próximas décadas empieza aquí en el 42 y empieza el turismo como industria con ese edificio. O sea, aquí estamos hablando de un ícono arquitectónico por un lado, pero también un ícono en términos de la industria turística de la región, con esta nueva fórmula de otros tipos de espacios, porque existían hoteles como el Condado en Puerto Rico, en San Juan, y como el Hotel Nacional de Cuba en La Habana, pero con este concepto no existía un espacio parecido.
Sí, sí, las áreas recreativas, el diálogo con el mar, con el malecón, etcétera. Es como una especie de espacio común colectivo entre lo privado y lo público. Yo quiero resaltar, y aprovechando el huequito para felicitar a la edición del libro. No solamente el contenido en sí mismo, que ya lo hemos comentado, sino cómo el libro fue hecho y cómo cae a la mano y cómo tú lo sientes. Es un libro hermosísimo, con un cuidado en la edición único, bastante simple en términos de que no es multicolor, sino que mantiene unos tonos bien discretos, pero el libro tiene un formato y una limpieza en el diseño que realmente nos asombra. Estuvo a cargo la diagramación de Samantha Sánchez Franco, parte también del equipo, y a mí me gusta lo que dijo Raf, que las instituciones que tienen recursos y que podrían fomentar investigaciones de muchas áreas, y principalmente cuando terminan en publicaciones. Aquí hay una tradición de hacer libros preciosistas, libros que son grandes, de buen formato, con muy buenas fotografías, con papel satinado, que se colocan en las salas de las casas o en las oficinas, pero que no son el producto de investigaciones y no pasa el resultado del mismo no es más que una síntesis de información. Pero en este caso, con Jaragua no cae, estamos hablando de toda una investigación sintetizada en un libro. Y lo más importante no es resaltar solamente la calidad de una obra que ya no existe, porque no es un tema de evocar ni de nostálgico, sino lo que Rap ha mencionado sobre el papel que representa el hecho, ese hecho cultural en la República Dominicana, como todavía nosotros tenemos huellas marcadas a partir del Jaragua y como consecuencia de la desaparición del Jaragua. Y yo quisiera que Rap, que no es arquitecta, pero que sí tiene un papel importante en esto, nos ampliara mucho este comentario para que lo escuchemos de alguien que no le duele solamente el edificio, sino que lo ve desde el punto de vista del ciudadano general de la República Dominicana.
A mí me duele la ciudad. A mí me duele el hecho, más que como editora de diseño, más que como persona que trabaja en esto, me duele el hecho de que una persona que ha tenido el privilegio del acceso a la educación superior, tanto aquí como en el extranjero, estoy hablando de la clase media alta y la clase alta, no tengan el criterio de entender el daño que le está haciendo su propio bolsillo, su propia decisión de compra, el apoyo a ciertos proyectos, a su ciudad. Este tipo de educación cotidiana, llamémosle, de proporción de hábitat, de proporción urbana, no lo tienen. Es lo que por osmosis le entra a un italiano cuando va a la plaza a tomar el transporte público, porque está rodeado por siglos de herencia de diseño. Es lo mismo que le pasa a un francés o, por ejemplo, a un parisino, cuando entiende que el edificio que le queda al lado tiene que estar a X cantidad de pisos para que no sea feo. Lo entiende por osmosis, le entró así. Nosotros no tenemos eso y no entendemos cuánto nos afecta psicológicamente vivir en una ciudad que nos agrede visual y espacialmente cada día. Santo Domingo no está hecha para ser recorrida y sentir paz. Santo Domingo no está hecho para un transeúnte. Santo Domingo, aún los tramos vehiculares que daban gusto para... Yo todavía recuerdo la 27 de febrero de la infancia y lo que pasó después de la jipetocracia. Aún la 27 de febrero daba gusto recorrerla hasta cierto punto. Ya no. Ya es una avenida, la principal, agresiva. Entonces, todo eso, esa educación que nosotros perdimos, está resumida, o nuestra posición sobre la educación cotidiana perdida, está resumida en el último capítulo. Hacemos un poquito, hicimos un truco de cámara. Hasta el penúltimo capítulo, el libro se mantiene con la historia pasada. Acaba en el 85, muere el edificio, y uno pensaría, bueno, perfecto, ahí se acaba el libro. No. El capítulo 9 es ejemplo tras ejemplo de lo que hemos estado perdiendo desde entonces y sobre todo lo que tenemos que hacer para levantarnos.
Sí, mira, tenemos que hacer una pausa. Déjenme aclarar algo porque parecía, y estoy viendo el libro, es sencillamente impresionante realmente, Rob y Martínez. Mire, es que lo que leí en relación a Bernardo, fíjese cómo son las casualidades, es en relación a lo que José Enrique planteó temprano, del edificio que se piensa demoler. Pero en lo que está planteando Rob Messina está el drama que estamos sufriendo en las urbes dominicanas. Las estamos perdiendo de una manera irresponsable, inconsciente. Pero tenemos una pequeña pausa para volver con Jaragua no cae. Quédense ahí todos, quédense ahí, que es solo unos compromisos que José tiene que cumplir.
Ya regresa el Matutino Alternativo por Fidelity.
Oh.
Seguimos, José Enrique del Monte, con estos invitados de oro que tenemos hoy aquí. Adelante.
Sí, porque ellos siguieron conversando con nosotros en la pausa. Y parece que eso que estamos hablando tras bastidores, debemos entonces mostrárselo al público. Así que adelante, Alex, lo que estabas comentando.
Comentábamos que lo que queda realmente ahora es parte de la reflexión que tenemos que hacer es cómo, ¿qué hacemos con el patrimonio reciente? ¿Qué hacemos con el patrimonio del siglo XX? Y vale la pena conservarlo, pero también adaptarlo a lo que pudiese funcionar óptimamente para el siglo XXI. Entonces, a propósito del tema de Santiago, que se está hablando de la obra de Cuqui Batista, que va a ser envuelta por esta piel y el proyecto del teleférico, etcétera. Por supuesto que en el caso nuestro entendemos críticamente que es importante que se haga esa obra, pero que se respete y que se ponga en valor también la obra que existe actualmente. Esa era parte de lo que se hablaba desde los años del 83, del 84, y recordamos siempre a nuestro querido Emilio Brea.
Que lo vi en una foto en el libro.
Que como parte, él fue parte de ese grupo, de esa juventud, junto al grupo Nueva Arquitectura, ahí estaban Cuquito Moré, Omar Rancier, con sus estudiantes, etcétera, y muchos escritores y periodistas que estaban abanderados de esta lucha. Pero en ese momento, algunos arquitectos decían, pero ¿por qué no conservan el hotel original, la parte original, porque el terreno es suficientemente grande? O sea, se puede hacer la torre contemporánea en aquel momento, posmoderna o lo que sea que iban a hacer, pero alegaban de que el edificio tenía problemas estructurales, y se inventaron una serie de cosas que se vio que si el salitre, que entonces cuando se va a demoler el edificio con dinamita, el edificio se mueve apenas un par de centímetros. Entonces, es parte de la canción incluso de que Jaragua no cae, pero vale la pena comentar que en el caso nuestro la afirmación del título también es que no cae como parte de la memoria colectiva, pero tampoco cae su ejemplo o su legado. Y bueno, te voy a dejar rap que también comente sobre esto.
Sí, nosotros decimos por alguna razón que es el verbo en presente. Alex menciona algo importante, tenemos que poner en valor el patrimonio reciente. Una de las críticas que hacemos ya al sector público es que nos han metido por ojo, boca y nariz, que el único patrimonio arquitectónico que vale conservar el colonial. Aquí todavía tenemos la inversión desmedida de lo que sucede dentro del perímetro de la ciudad colonial, que no necesariamente todo el siglo XVI, que es por conversando con mucha gente, de nuevo, personas que tienen el privilegio y deberían tener la responsabilidad de estar educadas sobre esto, uno les pregunta, dice, sí, esa casa es antigua, que es el objetivo que me encanta, y dice, no, perdón, pero esa casa se hizo después de San Zenón, es del siglo XX, y no tiene las herramientas para distinguir entre una cosa y otra. Pero ¿qué pasa? Precisamente porque no se ha enfatizado el hecho de que hay arquitectura republicana que vale la pena conservar, hay arquitectura moderna, sencillamente se piensa que lo que se hizo aquí, que vino desde la cantera de Santa Bárbara, es lo único que tiene valor. Y es algo que, aunque nos encanta escuchar proyectos como lo que se está haciendo en la segunda fase del MIR, uno se pregunta, ¿y cuándo le toca al resto de la ciudad? Cuando tenemos un presidente que dice que quiere hacer el casco antiguo más hermoso de todas las Américas, uno se pregunta, bueno, pero la gente va a Bogotá no solamente por la Candelaria, la gente va a Buenos Aires no solamente por San Telmo, la gente ve una ciudad que existe fuera de ese pedacito, lamentablemente muy turístico. Hay una gran ciudad que tiene mucho que ofrecer hoy versus el tema turístico. Entonces, eso falta. Si solamente nos enfocamos ya a nivel de sector público, a nivel de políticas públicas, solamente nos enfocamos en ese pedacito de tierra que no representa mucho para nosotros hoy, para quien es el dominicano hoy, ¿qué le estamos diciendo? El resto de la ciudad no vale, ¿qué le estamos diciendo al ciudadano? El resto de la ciudad, haz lo que quieras con ella, destrúyela, que eso nada vale.
Mire, yo creo que se impone una segunda visita de ustedes, porque ya ahí están las provocaciones, y me imagino que las van a disfrutar, Rob y Cristian, y es diciendo, ¿y qué querían ustedes? ¿Que eso se quedara ahí la vida? O sea, es de esos absurdos, pero es interesante. José Enrique, compromételos para un próximo latido urbano, por favor.
Ellos deberían ir inclusive a Metrópolis.
Claro que sí.
Debería ser muy bueno porque ahí podemos mostrar las fotografías antiguas y del Jaragua, de la ciudad, que sería muy interesante para los televidentes también.
Absolutamente. Bueno, pues. Gracias, pero no nos despedimos, sino que sabemos que nos vamos a ver pronto, porque esto ha sido... Luego le comento a José Enrique todo lo que dicen y provocan con eso. Y lo bueno es que ustedes se han interesado como tercera generación después de la fundación del Jaragua y piensan que Jaragua no cae. Muchísimas gracias a ustedes y disfruten este viernes, 1 de octubre.
Gracias.
Gracias.
Fidelity 94.1 presentó El Matutino Alternativo.